Valesca, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bien, ya cumplí con mi deber de ir a votar.
Eso le iba a preguntar. ¿Ya cumplió entonces?
Sí, estaba bastante expedito y con todas las medidas preventivas, bueno, la que tenía que llevar uno, pero también ahí en el local de votación estaba todo muy bien resguardado. Así que está todo, hasta el día nos acompañó hoy día justamente para ir a cumplir con este deber.
Todas las condiciones dadas.
Sí.
Vamos a conversar con la profesora Valesca Muñoz a propósito de Constitución y Participación Ciudadana. En primer lugar, profesora, preguntarle algo que ya habíamos conversado en días previos cuando estábamos acordando este contacto telefónico y usted nos comentaba que nuestra actual Constitución no garantiza la participación ciudadana. ¿Qué efectos conlleva eso en la práctica?
A ver, hoy en día la participación ciudadana de alguna forma se reconoce en algo en una ley. Sin embargo, queda como un poco en el aire. Entonces, hoy en día lo importante sería reconocerla constitucionalmente para que uno pudiese como ciudadano o ciudadana solicitar justamente que se pueda cumplir, que se reconozca en la propia Constitución el derecho de la participación ciudadana. Existe una Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana que Chile suscribió, que si bien no es vinculante, se supone que cada país tiene que hacer todo lo posible para ello. Y uno de ellos es que exista en la Constitución el reconocimiento del derecho de la participación ciudadana. El 2017 entrega un informe al Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en donde las recomendaciones también era que se reconociera ante una eventual constitución o una reforma el derecho de la participación ciudadana, sobre todo para grandes temas, justamente porque hay algunos temas más pequeñitos, pero hay ciertos temas que son de país que pudiese garantizarse el derecho de la participación ciudadana en nuestra máxima norma, que en este caso es la Constitución.
Profesora, durante el año 2015, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet dio inicio al camino para la confección de una nueva constitución para Chile bajo un mecanismo participativo. ¿Usted recuerda algunos otros ejemplos de iniciativas de participación ciudadana que han sido respaldados a nivel gubernamental durante el último tiempo aquí en nuestro país?
A ver, en general, cuando hablamos de participación ciudadana, es un mecanismo institucional en donde el Estado abre el espacio para que los ciudadanos y las ciudadanas deliberen sobre temas importantes, en este caso si es que queremos una nueva constitución. Sin embargo, hay otro tipo de mecanismos que no son institucionales, en donde no le podemos dar el nombre de participación ciudadana, que se han hecho justamente para la discusión sobre lo que queremos como país. Después del 18 de octubre pasado se hicieron muchísimos cabildos, iniciativas justamente para debatir sobre lo que queremos. Entre ellos también nuestra universidad, a través de nuestra facultad, hizo varios cabildos para buscar, conversar y consensuar qué es lo que queremos como país. Pero también hay otros mecanismos más institucionales como de participación ciudadana, como se pueden ver las consultas, el plebiscito comunal que está establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, hay algunos mecanismos que están... Participación ciudadana es un mecanismo institucional donde el Estado lo reconoce en una norma o da la posibilidad de que la autoridad abra los espacios. Por ejemplo, los presupuestos participativos. Es la institucionalidad a través de su alcalde que abre la posibilidad que los ciudadanos vayan a debatir sobre un tema de interés a través, en este caso, del uso de los recursos públicos. Entonces, hay distintos mecanismos institucionales que se han abierto para la discusión sobre de interés local o nacional, pero en el caso de los cabildos que se hicieron posterior al 18 de octubre, todos los que nacieron de iniciativa ciudadana no pasan al concepto de participación ciudadana, porque claramente todo lo que se debate, si no se abre a que el Estado escuche, considere, va a quedar ahí guardadito. Entonces, lo ideal es que todas estas cosas las recoja ante la eventual que el resultado sea apruebo y el trabajo de los constituyentes podría ser también considerar todo el trabajo que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, como también la multiplicidad de cabildos que se hicieron de iniciativa ciudadana después del 18 de octubre del año pasado.
Estamos en contacto con Valesca Muñoz, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción y también doctora en Gobierno y Administración Pública. Profesora, vamos ahora a lo que tiene que ver también con un trabajo que usted está realizando, porque entiendo que hay un proyecto donde ha podido ahondar en 10 constituciones del mundo y cómo estas garantizan o no la participación ciudadana. Cuéntenos sobre esa investigación y cuáles son también los resultados que ha encontrado hasta ahora.
Sí, mira, nos abocamos justamente a hacer una revisión de algunas constituciones para ver si efectivamente reconocen el derecho de la participación ciudadana, si está consagrado, como también algunos mecanismos, porque como te comentaba, hay ciertos mecanismos que no da como para que esté todos los mecanismos en una constitución, porque eso puede estar reconocido en una norma de menor rango, como puede ser la ley orgánica de municipalidades, la ley de base general de la administración del Estado, pero hay algunos otros que sí podrían estar. Entonces, revisamos 10 constituciones y de las 10, solamente en 3 encontramos el reconocimiento expreso del derecho a la participación, como es Colombia, Ecuador y Perú. Pero, como también revisamos ciertos mecanismos, pensando en donde se reconozca y que nosotros como ciudadanos estemos atentos justamente para que en algún momento se pueda hacer uso, estuvimos viendo justamente que respecto a lo que es el plebiscito que esté consagrado, porque en el caso de nuestra constitución el uso del plebiscito solamente está muy establecido y muy restringido, solamente que cuando hubiese una intención de reforma constitucional y hay una discrepancia entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, podía proceder el plebiscito. Y la posibilidad de que hoy lo que estamos haciendo hoy día se hizo a través de una reforma que se aprobó en diciembre del año pasado, en donde además el plebiscito procedía para que nosotros pudiésemos manifestarnos de una nueva constitución. Pero no hay más referencia en la constitución respecto a un mecanismo de participación. Y hay mecanismos que están, en el caso chileno, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, en que ciudadanos y ciudadanas, en un número considerable, pudiesen presentar proyectos de ley, también podía estar considerado dentro de una constitución. En el caso chileno han habido muchos proyectos de reforma constitucional reconociendo la iniciativa popular de ley, pero lamentablemente ha quedado como ahí archivado y no ha ido avanzando, ha quedado como una anécdota. Uh-huh. Entonces, un mecanismo que podría estar considerado y que en muchos países sí está reconocido es el de la iniciativa popular de ley. En el caso de Argentina, por ejemplo, que es una constitución muy antigua, de 1853, en la década del 90, el año del siglo pasado, incorporó la iniciativa popular de ley, lo tiene garantizado en su constitución. En otras constituciones está considerado también que, así como nosotros vamos a votar para elegir a determinadas autoridades, nosotros después se nos niega la posibilidad de que si lo está haciendo mal ante situaciones, se nos niega la posibilidad de que podamos revocar ese mandato. En otras constituciones efectivamente está la posibilidad de que nosotros pudiésemos, de esos ciudadanos, de esos países que sí efectivamente puedan ellos revocar el mandato de esas autoridades. En el caso de Venezuela, además está la posibilidad, que lo encuentro interesante, el hecho de que existe la revocatoria, el referéndum abrogatorio, que da la posibilidad de que los ciudadanos o la autoridad quiera llevar al referéndum o que los ciudadanos lo soliciten, de que cierta norma pueda ser derogada. Entonces, de repente, uno pudiese mirar hacia atrás, en el caso chileno, que en algunos momentos la ciudadanía se ha manifestado contra una norma que se ha aprobado, pero como no existe la instancia reconocida, ahí podría haberse establecido, si hubiese estado ese mecanismo, quizá alguna norma que en su momento estuvo muy cuestionada, la ciudadanía podría haber solicitado justamente un referéndum para derogar esa norma. Uh-huh. Entonces hay distintas normas distintos mecanismos que podrían estar esté considerando en una constitución. Entonces, en la medida que gane una opción, que la apruebe, los constituyentes los tengan en consideración. Si gana el rechazo, también es un desafío ante eventuales modificaciones a la constitución, que a lo mejor se pudiese reconocer, por una parte, el derecho expreso de la participación, como también algunos mecanismos que son de relevancia nacional, como pueden ser los plebiscitos, los referéndum, consulta. Lo ideal que sea una consulta de carácter vinculante, pero también puede ser una consulta reconocida, pero claramente al ciudadano, a la ciudadana, le gustaría que, si son temas tan relevantes, que si la mayoría se pronuncia, que sea realmente vinculante respecto a la decisión que se vaya a tomar. Y bueno, hay distintos mecanismos que se pueden incorporar en el ámbito del poder legislativo, como yo comentaba, sobre la iniciativa popular de ley o sobre referéndum abrogatorio, pero también hay mecanismos que se pueden establecer en el ámbito del poder ejecutivo sobre materia asociada a la gestión, y también en el poder judicial. En algunos países se reconoce la posibilidad de que los ciudadanos elijan a algunos jueces. En otros casos, ahí hay una discusión si es un mecanismo donde se ejerce el derecho o se ejerce un deber, que es cuando integran los jurados, como cuando se está viendo un proceso, que ciudadanos y ciudadanas sean parte justamente de los que decidan si respecto a una si es culpable o no. Entonces ahí hay una instancia que a lo mejor uno podría tener la duda si es un mecanismo de para ejercer un deber o ejercer un derecho, porque ahí al ciudadano no le tienen que ir efectivamente a están obligados a ser partícipe de un jurado. Entonces es importante, yo creo, que considerar el tema de la participación. Hoy en día, ciudadanos y ciudadanas somos conocedores de nuestros derechos y sería muy importante que se consagren en la Constitución para que tengamos la posibilidad también para exigir que podamos hacer uso y goce de ese derecho. Porque si no, la verdad, las cosas que en algunos casos va a quedar un poco a la voluntad, que hoy en día tenemos la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, donde se reconoce en su título cuarto el tema del derecho de la participación ciudadana, como también en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pero la verdad las cosas que hay algunas cosas que terminan quedando un poco a la voluntad y la autoridad, y creo que hoy en día estamos en un siglo en donde los ciudadanos y ciudadanas somos conocedores que gracias al Estado existe gracias a nosotros, por lo tanto debieran estar reconocidos y pudiésemos nosotros solicitar el ejercicio del derecho de participar en los asuntos públicos y que no quede a la voluntad de la autoridad.
Perfecto, entendemos que hay entonces muchísima información con la que ha estado trabajando, profesora, para estudiar estas constituciones. Finalmente, preguntarle si efectivamente esta investigación apunta a poder emitir un libro, por ejemplo, que pudiera servir de insumo a las personas que eventualmente tengan que redactar una nueva constitución. ¿Qué piensan hacer con tanto material que han podido revisar durante este periodo?
Sí, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y está justamente la iniciativa que como facultad nosotros entreguemos un libro que recoja distintas líneas de trabajo, pero pensando en ser un aporte al constituyente. Así que prontamente debería estar disponible ese libro para que lo tengan en consideración los constituyentes o los que eventualmente, si es que ganara el rechazo, los que de alguna forma procedería a trabajar en una reforma constitucional que podían incorporar. En este caso, voy a hablar de lo que nosotros trabajamos, el tema de la participación ciudadana. Entonces ese libro va a estar disponible prontamente, así que lo invito a estar atento para leerlo, porque realmente ha sido, por lo menos a mí me encanta el tema de la participación ciudadana y fue bastante interesante conocer cómo se están consagrando el derecho de la participación, como también el tema de los mecanismos los cuales nosotros podemos hacer el ejercicio de eso, del derecho de la participación.
Perfecto, hemos conversado con Valesca Muñoz, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción y doctora en Gobierno y Administración Pública. Que tenga un excelente día, Valesca, y muchas gracias por este contacto con Radio UDEC.
Gracias a ustedes también.
Que esté muy bien, bueno, hasta pronto.
Hasta pronto, adiós.
Ya lo sabe entonces, hay muchísimos mecanismos de participación ciudadana y tenemos que estar atentos porque recordemos que la ciudadanía va a ser convocada en 3 ocasiones para decidir si quiere una nueva constitución, que es el proceso que estamos viviendo hoy en octubre de 2020. También hay que definir quiénes la escribirán en abril del año 2021 y si se acepta el texto propuesto por la convención en agosto de 2022. Todo esto ante el eventual escenario de que hoy Chile decida aprobar una nueva constitución. Y hay distintos instrumentos, como bien lo decía la profesora Muñoz, para garantizar la participación ciudadana, que también ayudaría no solamente a que se consagrara en la constitución, sino que también a legitimar el proceso. Hay algunos actores que por ejemplo proponen rendición de cuentas territoriales, encuentros autoconvocados, mecanismos de participación virtual. Así que hay que estar atentos a todo ello y en lo que nos resta hoy en día en participación ciudadana, ejercer también nuestro derecho de ir a sufragar. El Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, realizó un balance de las primeras horas de votación durante el plebiscito nacional de este domingo. Recordó que los electores de comunas en cuarentena pueden ir a votar solo con su cédula de identidad, sin embargo, no pueden desviarse del camino. Para cualquier otro trámite, tienen que solicitar un permiso temporal. Y vamos también a otras informaciones, porque esta mañana el intendente Sergio Yacaman emitió su voto en el Colegio Remodelación Simons de Talcahuano. Luego de eso, junto al jefe de la defensa, el contraalmirante Carlos Huber, hicieron un llamado a participar de este proceso de plebiscito de forma segura. Escuchemos a continuación las declaraciones de ambas autoridades aquí en nuestra pauta especial Chile Decide.